Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Isla 1320. Bienvenidos a esta edición de Felizmente Saludable, hoy martes 23 de abril. Y hoy tenemos un tema bien interesante y que no se toca mucho. Sabemos el horror que nos causa los casos de maltrato en este país, maltrato de nuestros niños. Y sabemos que hay muchísimas organizaciones y entidades tratando de que esto no ocurra, y todo comienza y termina por la familia. Hoy vamos a hablar un poquito y conocer un poco más de qué son estas llamadas visitas supervisadas. Cuando hay alguien en la familia que no puede ver solo o sola a los niños, y qué ocurre en estas ocasiones y por qué ocurre eso. Y vamos a conocer a una organización que se llama Renacer Social, que una organización sin fines de lucro, que entre otros servicios provee este ambiente familiar y seguro para realizar estas visitas supervisadas. Y tenemos con nosotros a su fundadora y su directora, la doctora Yamitza Burés Torres. Yamitza, ¿estás con nosotros?
Sí, buenas tardes, Lili. ¿Cómo están todos?
Muy bien, buenas tardes, Yamitza. Voy a estar hablando un poquito más adelante acerca de dónde viene Yamitza, porque es verdad que su resumen es impresionante. Pero lo primero que quiero que nos expliques es que cuando yo hablo de una visita supervisada, ¿a qué nos referimos? ¿Y sabemos estadísticas de cuántas familias están dentro de esto, o sea, de visitas supervisadas?
Mira, las visitas supervisadas son precisamente eso, son visitas entre el menor y algún familiar, son relaciones filiales de manera supervisada. Se pueden dar con familiares mismos, por ejemplo, una abuela puede supervisar la visita con su hijo y el nieto. Ajá. Pudiera darse, pero en ocasiones se tienen que dar profesionales, por trabajadores sociales forenses o psicólogos que puedan hacer esa visita supervisada. El porcentaje de visitas supervisadas, pudiéramos decir, no te tengo un porcentaje como tal, pero es alto el número y cada día nos llegan más referidos para las mismas. En otros tiempos, quizás por no haber un lugar donde pudieran verlos, simplemente no veían al menor. Pero ahora, al existir un lugar donde pueden ir a tener estas visitas supervisadas, pues el número va creciendo porque nos llegan a diario referidos de tribunales.
Ok. Explícame, para entender mejor, ¿por qué se tiene que dar una visita supervisada? O sea, ¿cuándo, qué amerita el que estas visitas sean supervisadas, ya sea por un familiar o por un profesional de la salud?
Pues mira, hay muchísimas razones. Una razón pudiera ser, como nos ha tocado ver, niños que no conocen o a su papá o a su mamá. Hemos tenido niños de 7 años, 9 años, 12 años que por primera vez conocen a su mamá en el centro o conocen a su papá por primera vez.
Perdóname, son niños y niñas que están bajo el departamento de la familia, o sea, están viviendo en hogares sustitutos.
No, ellos, por lo menos el porcentaje de los que llegan con que están bajo hogares sustitutos es mínimo. La mayoría tienen un cuidador que es un familiar, ya puede ser un tío, un abuelo, o la mamá o el papá.
Pero no se han criado con sus padres y se da la oportunidad de que se conozcan.
Exactamente, tenemos casos donde ni papá ni mamá tienen la custodia y ambos progenitores vienen a ver a los menores. Y hay casos donde mamá tiene custodia y vienen a ver a papá, o papá tiene custodia y vienen a ver a mamá.
Ok. Desde tu perspectiva, como, ¿verdad?, como con tu maestría en trabajo social forense, ¿cuán positivo es esto para un niño?
Es bien importante, siempre y cuando esté en el bienestar del menor, ¿verdad? Estamos hablando de que estos progenitores o familiares, porque también los abuelos y los tíos tienen derecho a ser escuchados para recibir visitas supervisadas, que estos familiares no han cometido ningún delito en contra del menor. No ha habido abuso sexual, ¿verdad? Esto es bien importante porque tiene que ser siempre con el propósito es el bienestar del menor. Y para todo ser humano es importante saber de dónde proviene. Y conocer ese progenitor es bien importante, tener a esta persona en la vida del menor, siempre y cuando sea para su bienestar, ¿verdad? Siempre y cuando esta persona aporte positivamente a la vida del menor.
O sea que el caso, según estoy escuchando, la forma en que se da, pues sería el padre o la madre, el que no conoce a sus hijos, solicitaría ante el tribunal permiso para que esto se dé, y el niño tiene que acceder, o depende de la edad.
No, depende de la edad, pero hemos tenido casos donde el tribunal, hasta menores de 19 años, porque la edad de ser mayor de edad es 21, lo han enviado a tener visitas supervisadas al centro. Así que hasta los 21 años son menores de edad.
O sea que, pero tiene que acceder el niño o la niña, tiene que acceder, ¿no?
No. No, no necesariamente. El tribunal puede ordenar que se den las visitas a ver, y con terapia, junto con la terapia, para ver hasta dónde llegamos. La mayoría de las veces sí funciona. Sí, muchas veces ha habido enajenación parental, por lo cual entonces se le da terapia para ello, para con esos propósitos, para aliviar la enajenación parental, y entonces ahí surge que crean unos lazos afectivos.
Para además, aquellas personas hay otras razones que no conozcan también lo que es el término enajenación parental, quiero que me lo expliques, porque es algo que ocurre más de lo que nosotros pensamos en este país.
Enajenación parental, en Puerto Rico hay una ley que es la ley 70 del 2020. Esa ley estipula que la enajenación parental es un daño, es maltrato psicológico al menor de edad. Y esto se ve cuando una de las partes le habla mal o provoca que el menor no quiera tener relación con ese padre, con ese padre enajenado. Pero hay que ver que para que exista enajenación parental tiene que haber una relación previa que sea positiva entre el menor y ese padre enajenado.
O sea que hubo una relación en algún momento, sea padre o sea madre, y de repente, al dejarla de haber, empiezan básicamente a meterle cizaña a los muchachos acerca de este padre o madre. Y ellos entonces rechazan esa relación.
Sí, porque hay 5 factores en la enajenación parental. El primero es que el menor rehúsa contacto con este padre, y nos llegan muchísimos de esta índole. El segundo es que, como dijimos ya, que hay una relación positiva antes de que el niño comenzara a rehusar ver el padre. El tercero sería la ausencia de abuso o negligencia de ese padre enajenado. Si ese padre que está enajenado cometió abuso contra el menor, ¿verdad? O estuvo ausente o fue negligente, obviamente el menor no lo va a querer ver. No es enajenación.
Es natural.
Exacto. Pero si hay ausencia de un abuso, pues entonces podemos ver que hay es un tipo de enajenación. Que también tenga unos comportamientos de enajenación de parte de ese padre a que prefiere el menor. Por ejemplo, papi es el peor y mami es la mejor del mundo, aunque haga lo mismo, o viceversa, porque se ve de los dos lados. Y también que el niño manifieste los síntomas de lo que es enajenación parental, que pues hay 17 síntomas de enajenación parental, y que los podamos ver.
Esa es una de las áreas donde entonces se fomenta el que haya estas visitas supervisadas. Y creo que me mencionaste otras, ¿verdad?
Sí, también, por ejemplo, si hay adicciones, alcoholismo, drogadicción, si hay una orden de protección entre las partes, también puede existir una orden para visitas supervisadas por la orden de protección. Si, por ejemplo, ha estado ausente por un lapso de tiempo, o ese padre está viviendo en un lugar donde el menor no puede ir por diferentes razones, pues también puede haber visitas supervisadas. Cada caso es bien particular.
Tu experiencia con las visitas supervisadas, el lugar o el centro que ustedes tienen, Renacer Social, ¿dónde se encuentra?
Se encuentra en Sidra, en el barrio Beatriz de Sidra, cerca de la salida 32 de Guabate.
Pero ustedes no son el único lugar donde las personas se pueden encontrar. Hay otros lugares.
Bueno, como un centro de visitas supervisadas sin fines de lucro, es el único que existe en Puerto Rico.
Tú no me digas.
Sí, sí. Y solamente llevamos 4 años. Por eso es que digo que cada día son malos casos.
Bueno,
sí.
porque obviamente por la distancia, si uh-huh. La persona tiene que llegar hasta Sidra y hay que llevar los niños hasta Sidra, no es fácil, ¿no?
No es fácil, pero a nosotros nos llegan de Vieques, de Culebra, de toda la isla. Tenemos casos que los niños están en Puerto Rico, pero la jurisdicción se mantiene en Estados Unidos. Así que tenemos padres que viajan de Georgia, de North Carolina, South Dakota, Texas, California y Florida, y vienen a Renacer Social a ver a sus hijos una vez al mes.
Vamos a hacer no te me vayas, Yamitza, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve, porque quiero que continuemos hablando acerca qué beneficios tiene esta visita supervisada y qué diferencia hace cuando lo hace un profesional, ¿verdad?, de la salud mental versus tal vez alguien de la familia. Vamos a regresar en breve con más aquí en Felizmente Saludable. Ya volvemos.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Hoy nos acompaña la doctora Yamitza Burés Torres, fundadora y directora ejecutiva de Renacer Social. Y como ella misma lo dijo, el único lugar, organización sin fines de lucro, el único sitio que provee el servicio de que se encuentren padres, hijos, abuelos, etcétera, que sean lo que se llama las visitas supervisadas. ¿Cuál es la diferencia, Yamitza, entre una visita supervisada tal vez por un profesional y quiénes son los que están en esa visita y cómo pueden intervenir o hasta dónde intervienen?
Pues mira, en el centro tenemos un protocolo, ¿verdad?, donde específicamente si hay violencia doméstica o hay una orden de protección, tenemos uh-huh. unos protocolos para la protección de todas las partes. Eso es lo primero. Hay puertas con seguridad, hay guardia de seguridad, hay cámaras, hay de todo, ¿verdad?, para la protección del menor y de ambas partes. Pero estar con un trabajador social experto, un forense, experto en aspectos biopsicosociales y legales, es bien importante. Porque no solamente es hacer la visita supervisada, tenemos que ver cuál es el problema subyacente que los llevó a tener visitas supervisadas. Si hay una orden de protección por violencia doméstica, nosotros tratamos a la familia por violencia doméstica y le damos las terapias también, aparte de lo que es la visita supervisada. Si hay maltrato a menores, le damos, pues, el proyecto EDA, que es Educación, Disciplina y Amor, le hacemos un plan a la familia para que ellos puedan evitar el maltrato y evitar la negligencia y educarse en cómo es que se disciplina con amor, pero con respeto también y con firmeza, ¿no? Pero con mucho amor, que no hay que llevar a golpes y no hay que ser negligente con los menores. Si es por unos traumas del pasado, que hay adultos que han sido maltratados en la niñez y esto lo proyectan en sus hijos y tienen miedo que los maltraten, también atendemos a ese adulto para aliviar esos traumas que tuvieron en la niñez. Así que los problemas subyacentes son bien importantes, porque no es llegar a tener una visita supervisada. Si no atendemos la raíz del problema, esto va a ser para toda la vida.
Así que ¿cuál dirías, en el uh-huh. caso de lo que ustedes ven, como cuántos casos ustedes ven en el hacer social, en Sidra?
Wow, yo puedo decir que en 4 años llevamos 4,617 servicios dados. Así que son muchísimos y nos siguen llegando todos los días.
¿Son visitas mensuales?
Las visitas depende. Si depende la razón por la cual estén en visitas supervisadas, pueden ser desde semanales hasta bisemanales. Pero tratamos de que no sea más de 2 semanas entre medio.
Ok. ¿Y cómo responden los niños? ¿Y cuánto tiempo puede estar tal vez un niño o niña con visita supervisada con su padre, su madre, abuelos, tíos o personas allegadas que no pueden verlos libremente.
Cada caso es particular. Por ejemplo, si hay problemas de salud mental o adicciones, pues ahí pudiera ser por muchísimo tiempo, porque obviamente el bienestar del menor es lo más importante. Claro. Pero hay casos donde en 3 meses ya hemos creado un plan para la familia completa, que ya salen de Renacer Social y comienzan a verse fuera de Renacer Social. Porque una de las partes importantes es que los padres pasan por unos talleres educativos. Es un componente de 6 talleres para la coparentalidad asertiva, donde dejan de verse como expareja para convertirse en equipo de padres. Y eso es bien importante, porque ambos padres tienen que ver cuál es el bienestar del menor. Muchas veces están en el proceso del duelo por muchísimos años desde que se dejaron, pero no pasan de la ira. Se quedan en la ira. Y yo aseguro que cada padre que llega allí ama a su hijo con su vida, con el alma. Pero se les olvida que ese es el protagonista de su vida, y por hacerle daño a la otra persona, pues como que le hacen daño al menor también sin querer, porque realmente es que no lo están viendo de esa manera. Pues en este programa le hacemos ver que el niño los necesita a ambos, a dos padres responsables que estén por ello y a una familia que esté unida, porque van a ser familia para toda la vida, aunque estén separados.
No, y en muchos casos ese resentimiento de parte de un padre o madre a la otra, a su pareja, o de ambos, destruye la familia completa, la familia inmediata.
Sí, definitivamente. Aunque tengan otra pareja, siempre va a estar, si hay esa ira, siempre van a tener problemas con la pareja actual porque no han podido resolver estos problemas. Y siempre van a tener situaciones dramáticas con los hijos porque ambos están hablando para su lado. Así que es bien importante entender que no son pareja, pero siguen siendo padres del mismo niño, de los mismos menores, y tienen que ser un equipo para que este niño pueda salir adelante.
¿Cómo llegas tú, Yamitza? Yamitza, para que tengan una idea, su doctorado es en educación, en docencia. Tiene una maestría en trabajo social forense y otra en administración de empresas. Ella casi no ha estudiado, la pobre muchacha. aparte de como 5 o 6 diferentes certificaciones, entre ellas de abuso sexual, de consejería para familia y parejas, etcétera. ¿Cómo llegas tú aquí? ¿Qué te mueve hacia este propósito?
Mira, lo primero fue que yo estaba haciendo una práctica en un tribunal, en X tribunal, ¿verdad? No puedo mencionar cuál es, pero en ese momento llega un niño de 7 años que tenía que ver a su papá en una visita supervisada en el tribunal. Yo no sé, ¿verdad?, si te ha tocado ir al tribunal alguna vez, pero es un lugar que es un poco hostil, el ambiente. No es para un niño. Entonces, el niño me pregunta que si su papá estaba preso. Yo le digo que no. Él me pregunta que si él estaba preso. Y digo, no, mi amor. Y me dice, y entra en crisis el menor. Me dice, ¿y por qué yo tengo que estar aquí? Porque no puedo estar en una casa, porque no puedo ir a un parque con mi papá. Aquí hay gente con pistola. Era lo que me decía, aquí hace frío, aquí no hay ventanas, aquí hay gente con pistolas. Era lo que reclamaba. Ese día yo llego de camino a mi casa pensando, ¿qué puedo hacer? Y pensando en todas las oportunidades que yo he tenido para estudiar y formarme, que de qué vale tener el título si uno no va a hacer camino con ellos. Y entonces decidí que necesitábamos un lugar donde estos niños pudieran tener un parque, pudieran tener áreas abiertas, salones de juego, y pudieran disfrutar libremente con sus padres sin sentirse con un agobio de que estoy preso, o me van a meter preso, o van a meter preso a mi papá. Para mí eso fue bien importante, y decidí abrir Renacer Social porque pienso que todo niño merece la oportunidad de una reunificación saludable, emocionalmente saludable.
Y funciona, o sea, tú ves ¿cómo hace una diferencia en sus vidas?
Sí, definitivamente, y el tribunal lo ha visto, ¿sabes? Los tribunales nos envían los casos porque sabes que tenemos comunicación con ellos, no solamente atendemos la visita, sino también los problemas subyacentes, y también le hacemos los informes sociales, que los informes cuestan muchísimo dinero, hay familias que no pueden costearlo. Pero hacer sin fines de lucro, estas familias tienen esas ventajas de resolver sus situaciones por profesionales expertos sin tener que incurrir en gastos, porque realmente no tienen. Entonces, esta población marginada es atendida con calidad de servicios. Y para que los niños tengan una vida emocionalmente estable y de una vez tenemos una sociedad emocionalmente estable.
Emocionalmente estable. Vamos a hacer otra pausa. Yamitza, regreso en breve contigo. Quiero que me hables acerca de la campaña de orientación a la comunidad para denunciar situaciones de maltrato. Una campaña bien interesante y que tanto necesitamos. Volvemos, regresamos en breve aquí en Felizmente Saludable con Lili.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para 3 meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además, hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia AbbVie.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable, hoy aprendiendo la importancia de lo que puede significar unas visitas supervisadas, no solamente para los niños y niñas, para sus padres, para sus abuelos, para sus tíos, y para reunificar una familia. En el momento en que estamos reunificando a una familia, estamos fortaleciendo una sociedad y estamos fortaleciendo un país. Y esa labor de Renacer Social, que todavía estoy un poquito en shock. Estamos con la doctora Yamitza Burés Torres. Cuando tú me dices que este es el único lugar presencial, fuera de los tribunales, ¿verdad?, donde pueden haber estos encuentros supervisados.
Sí, así es. Lamentablemente así es. Estamos trabajando para abrir un segundo Renacer Social, si Dios quiere. Estamos en ese proceso porque entendemos que los servicios hacen falta. Y pues nada, estamos en ese proceso.
Qué bueno. Y cuéntame ahora de esta campaña de prevención de maltrato o de orientación para denuncia de maltrato.
Pues mira, esta campaña nace en lo que es la pandemia. Una de las cosas que se dio cuando surge la pandemia, yo tenía un plan de contingencia, obviamente no era para una pandemia, era en caso de huracanes, ¿verdad?, terremotos, claro, pues seguir atendiendo personas. Cuando se da, entiendo que muchos de los niños que nosotros atendemos y muchas de las familias iban a estar con el agresor. Iban a estar en las casas con agresores, que la situación de la pandemia, el perder trabajos, el no poder salir, causa estresores que pudieran incurrir en maltrato porque la salud mental se ve afectada. Así que pensando en que los niños estaban remotos por video, clases por videollamada, pues entonces surge esta seña, que es una X que se forma frente al pecho, porque es bien discreta y es fácil para cualquier niño
con las
hacerla.
Manos, o sea, poniendo las dos manos frente al pecho.
Exactamente, dos manos, dos deditos, un lápiz y un... Si ven el video de la campaña, está en nuestra página www.renacersocial.com, va a la parte que dice no al maltrato a menores, y allí puede ver el video, y se va a dar cuenta en el video, los niños lo hacen de diferentes maneras, con un lápiz y un dedo, con los dos dedos, porque es bien importante que los niños entiendan que pueden dar alerta. Los niños son bien concretos, especialmente antes de los 9 años, y si alguien dice, no puedes decirlo, no lo van a decir, pero una seña le puede salvar la vida. Porque para en
la
mente ellos no lo están diciendo.
¿Y cómo les funcionó la campaña?
La campaña funcionó, hubo algunas denuncias. Entiendo que todavía hay que correr la voz. Es bien importante que todo el mundo sepa. Salió en algunos de canales de televisión, tuvo como 6 meses saliendo en algunos de los canales, pero entiendo que todavía nosotros le hemos llevado a diferentes pediatras, dentistas, diferentes oficinas, pero es bien importante correr la voz.
¿Y la seña se la hace el niño a quién? ¿A algún adulto de confianza?
Algún adulto de confianza, maestro, doctor, ¿verdad? Por eso es que es importante que se sepa cómo funciona,
claro,
la seña, porque si se lo hace a un adulto que desconozca, pues no hacemos nada. Por eso es que es bien importante llevar esta campaña.
trabajar con, digo, por lo menos para mí, de las cosas más terribles del mundo sería que tenía que trabajar con víctimas de abuso sexual, con menores, porque me desgarra de verdad el corazón. El abuso físico también, pero el abuso sexual todavía más. ¿Cuál ha sido tu experiencia, verdad, en esa área? ¿Y qué debe saber Puerto Rico que tal vez no estamos tan conscientes?
Es bien importante entender que hay, de los casos, 9 de cada 10 niños que son abusados sexualmente no se reportan. O sea que solamente se reporta 1 de 10. El 90% no se sabe. La mayoría de los casos son realizados por personas cercanas al menor, gente de confianza. Así que eso es una de las razones por la cual no se denuncia, porque muchas veces cuando los padres o alguien se entera, tratan de callarlo porque usualmente viene de alguien importante para ellos, ese abuso sexual. Así que es bien importante entender que cuando un niño hable o alguien hable, sí va a haber consecuencias, pero las consecuencias no son porque hablaron. Las consecuencias son porque ese adulto hizo algo indebido. Y eso es bien importante entenderlo. A medida que callamos, muchas veces por el tabú de no pasar vergüenza, entre comillas, ponemos en riesgo a otros niños. Por eso es que es importante hablar.
Hay familias porque donde han sido generaciones, varias.
Han sido generaciones. Entonces, el problema aquí no es, no es realmente que si hablo o no hablo. El problema es denunciarlo y no proteger, porque no estamos protegiendo a la víctima, estamos protegiendo al agresor cuando no hablamos. Claro. Así que es bien importante. Puedo decir que en lo personal, cuando comencé con lo que es evaluación de abuso sexual y las terapias, duele. No puedo negar que no me duele.
Claro.
Pero
y tú eres madre de tres, ¿no?
Soy madre de tres y es bien difícil. Sin embargo, mi mantra es, soy parte de la solución. Yo no soy el problema. Y es bien fácil mirar para otro lado y decir, bueno, esto está pasando, pero ¿qué puedo hacer? Pero hay que tomar acción, porque los niños son responsabilidades de todos, ¿verdad? Y el niño de hoy es el adulto mañana, y si no ayudamos al niño de hoy, es el adulto disfuncional mañana que va a estar en la sociedad con nosotros.
Yamitza, la verdad que el trabajo que ustedes hacen es excepcional. Quiero que nos digas, tienes página de Facebook, redes sociales, el website, que lo dijiste, renacersocial.com, donde puede comunicarse el público, y si hacen recaudaciones de fondos. Yo sé que trabajas con propuestas, pero esto tiene que seguir trabajando, tiene que seguir corriendo.
Sí, una de las cosas que nos sucedió hace poco, ¿verdad?, en enero, fue que nos quedamos sin fondos porque no habían desembolsado unos fondos de... No siempre llegan las propuestas a cuando es, ¿verdad? A veces nos quedamos 3-4 meses sin propuestas. Y buscamos la manera con donativos, porque 3 o 4 meses sin propuestas son 3 o 4 meses que los niños y sus familias no reciben servicios.
No reciben servicios. Así que, ¿dónde puede comunicarse el público? Estamos ya terminando el programa, no me queda mucho tiempo.
Al 787-694-1967 es el número de la oficina. O pueden ir a renacersocial.com y allí van a encontrar toda la información de nosotros, de contacto, dirección, teléfono, servicios, y hasta para donativos están en la página también.
Gracias a la doctora Yamitza Burés Torres por este esfuerzo extraordinario por transformar desde abajo lo que es la familia disfuncional en este país. Gracias, y ojalá sean muchos más centros de Renacer Social a través de los años. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por su sintonía. Regresamos el próximo martes. Siempre recordándoles que la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.